La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de cosas muy grandes, de los animales más grandes que están en el continente africano. Vamos a hablar de elefantes. En la década de los años 80, en el siglo XX, se temió por el exterminio de los elefantes, sobre todo por la culpa de los cazadores furtivos, que se prohibió la caza del elefante en 1989 y para darle más fuerza a la ley, además, se prohibió la comercialización del marfil bruto en un primer tiempo y luego aún, digamos, por el tema de acabar con los stocks, se prohibió también el marfil ya trabajado, elaborado. En muchos países se contempló la indemnización de los estragos causados por los paquidermos, sobre todo cuando invadían campos cultivados o derrumbaban cercas, etcétera. Hay que ver, y además luego seguro que Antonio, que sé que ha vivido experiencias de manadas de elefantes, lo que pueden hacer con un campo cultivado y lo que supone para los agricultores. Lo que acontecía es que esas indemnizaciones tardaban mucho en llegar y, mientras tanto, Antonio, el campesino africano, ¿de qué se alimentaba?
Bueno, pues este es el problema de la lucha de la convivencia de los seres humanos y de los animales, que justamente fue agudizándose a medida que la población de elefantes, por no ser cazados, pues iba invadiendo zonas de floresta o de sabana, de las cuales algunos campesinos habían hecho ya sus campos. Entonces, esta constante lucha, podemos decir que es la misma que muchas veces surge aquí en nuestros medios ambientes, entre los pastores contra los lobos,
sí, o los osos,
o los osos, por ejemplo. Ahora, aquí se trataba de poblaciones rurales que no tenían medio de luchar contra los elefantes y que además no eran solamente los elefantes, y también animales grandes como las jirafas, el buey caballo que le llaman ñu, los kudus grandes, otros antílopes de gran porte. Todos estos animales entran en los campos cuando está justamente sembrado, cuando empiezan ya las plantas a crecer, que están como hierba verde, y claro, pues es jugosísimo alimentarse de ellas. Entonces, pues lo que pasaba es que los pobres, aun cuando los gobiernos pagaban indemnizaciones, según las declaraciones de los estragos realizados por estos animales, pero muchas veces pues la burocracia hace que las indemnizaciones lleguen a lo mejor un año después, y cuando ya a lo mejor ha habido otra cosecha. Y entonces pues la gente del campo, mientras tanto, ha sufrido mucho por causa de ese retraso.
Sí, estamos pensando en agricultores que muchas veces viven día a día, que claro, para la siguiente cosecha necesitan el dinero, claro, y las semillas del anterior.
Por eso, entonces, pues ha habido muchas dificultades en eso. Entonces, el CITES, que es una organización mundial que regula, podemos decir así, que vigila también toda esta cuestión de la caza del elefante, pues ahora se ha dado cuenta que en ciertos países, a partir del 97 del siglo pasado, se autorizaron cacerías controladas en ciertas regiones, por ejemplo en Botsuana, en Namibia, en Sudáfrica y en Zimbabue, como casi todo en la parte sur del continente, porque también al ser unas regiones que tienen un clima mejor, pues el elefante tiene más pasto, en fin, se multiplica más fácilmente. Quizás también porque estos países fueron más rigurosos en el control. Y entonces pues han autorizado una venta legal de marfil y se ha realizado a finales de octubre del año pasado. Se trató de una subasta muy especial para compradores mayoristas chinos y japoneses. Pujaron en total 108 toneladas de colmillos de elefante. Cuatro países africanos habían sido autorizados por el CITES a vender sus estoques de marfil en una única venta a las dos potencias asiáticas, China y Japón. Sudáfrica vendió 51 toneladas, Botsuana 44, Namibia 9 y Zimbabue 4. Estos son casi todos eran colmillos que habían sido incautados o encogidos a cazadores furtivos. Pero en fin, los tenían almacenados cada uno de estos gobiernos y entonces pues autorizaron la venta de este marfil que estaba en stock. Claro, algunos conservacionistas se quejaron de que este marfil legal, al llegar a los mercados chinos y japoneses, podía abrir también una senda de camuflaje para que los cazadores furtivos pudieran introducir su mercancía ilegal, engañando a los reguladores del mercado controlado. China y Japón son los dos mayores consumidores de marfil del mundo. Este marfil es utilizado para fabricar unos sellos familiares tradicionales, como aquí se hacen de metal o se hacían antiguamente de madera preciosa, que son usados para poner el sello en el lacre, en los documentos de cera. Y Mikael Watimi, que es el jefe del programa de protección del elefante del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, afirma que estas dos naciones están también entre los mayores destinos del marfil ilegal, traficado por los cazadores furtivos y luego contrabandeado por los chinos que están establecidos en muchos países de África subsahariana, en particular en la costa oriental. Él añade que se han incautado varias toneladas en los puertos de China durante los últimos años. Y claro, es que también la falta de implantación de un sistema de registro en ambos países pues supone una laguna jurídica que beneficia a los traficantes ilegales.
De todas formas, Antonio, sí que se supone que deben estar haciendo, reforzando esa labor de vigilancia, ¿no?
Hombre, desde luego hay una organización para la vigilancia de la vida salvaje, que se llama Trafic, que asegura que confía en las subastas que comenzaron, como decíamos, a finales de octubre del año pasado en Namibia, y que han continuado celebrándose cada tres días en Botsuana, Zimbabue y finalmente Sudáfrica. Decía que por lo que respecta a esta organización, el proceso está bien gestionado. En fin, es una garantía, pero claro, por otro lado, parece ser que en China también se hace un esfuerzo por cumplir la ley. Newton es uno de los representantes de la National Traffic y opina que en Pekín se ha asumido esta tarea seriamente para hacer cumplir las normas internacionales sobre el comercio de marfil. Declara, nosotros siempre pedimos precaución porque el comercio del marfil, de realizarse de forma muy estricta y respecto a esa subasta única, confiamos en la implantación de un mecanismo de control.
Unas opiniones que suenan un tanto cándidas para un hombre acostumbrado a negociar con administraciones asiáticas. Antonio, antes nos hablabas de los lotes de marfil que han salido al mercado con 50 toneladas por parte de Sudáfrica, 4 por parte de Zimbabue, etcétera. ¿De dónde procedían estos lotes?
Bueno, pues como decía antes, muchos, sobre todo, son lotes de colmillos que han sido cogidos a los cazadores furtivos. Y por otro lado, los guardas, hay guardas de caza, y hay oficiales también de control, pues entonces recuperan los colmillos que... Y luego también hay elefantes que mueren por causas naturales, ¿no? Entonces, pues, cuando se encuentra un animal muerto en la floresta o en la sabana, pues es natural también que... Y luego otras veces ha habido que hacer matanzas selectivas dentro de las manadas.
En ese caso, ¿qué animales se matan?
Bueno, pues en general matan los machos más viejos, porque también primero tienen los colmillos mayores y luego además muchas veces pues ya son un peso en la manada, ¿no? Son los que no se reproducen, consumen pasto, por así decir, y ya no son útiles. Entonces pues suelen ser a veces centenarios, que el elefante puede vivir hasta 150 años, o sea que ya no es por aprovechar la carne, porque esa carne está como si fuera neumático de camión viejo, ¿no? Pero vamos, es más que nada por quitarlo del medio, ¿no?
Porque la carne de elefante sí se come. De hecho, vosotros, sí. Los padres blancos, tenéis una grabación muy sí. antigua de principios del siglo XX.
De los bambuti.
El bambuti, claro, que son los pigmeos,
sí.
Que es a la que la caza del
elefante. La caza del elefante y luego todo el mundo, y la trompa se la llevan al jefe, entonces es muy bien.
Además, bueno. Que caben, no sé si son por lo menos 10 pigmeos sobre el elefante subido, bueno, trabajando.
Sí, claro, trabajando, hombre, será. Es que un elefante grande de un porte puede tener hasta 3 o 4 toneladas de carne, o sea que es un...
Eso. Luego habláis también de otros de los que se suelen matar, son animales que al igual que les pasa a los hombres, hay algunos especialmente violentos, ¿no?
Sí, también, claro, cuando un elefante no deja en paz a los demás y ataca, por ejemplo, las hembras, cuando rehúsan que las monte, ¿no?, que las cubra, pues entonces también, claro, hay que eliminar esas, o elefantes que están en los parques, a veces se atacan, no se sabe por qué, si es porque tenemos las pulgas o por qué atacan demasiado a los turistas, o que atacan, entran en los campamentos donde la gente se refugia durante la noche. En fin, todo esto, porque son animales que son peligrosos, y entonces para que la manada conserve esa esa pacificación, podemos decir, esa unión, pues esos son eliminados, ¿no?
A mí me decían
que... los enfermos, animales enfermos, que también los hay, ¿no?
Me decía una persona que había vivido, amiga tuya, que es Bartolomé Burgos, y que ha vivido muchísimo tiempo en África, decía que hay dos animales, aparte de los que no se ven, que son los más peligrosos en África, pero decía de los que se ven, hay dos animales que te asustan verlos sueltos. Y uno es el ñu, porque no hay animal con peor pulgas de toda África, sí. Y dice, y otro es un elefante. Un elefante atacándote, dice, es la cosa más horrible que te puedes encontrar. El elefante
abanicando las orejas, cuando abanica las orejas, yo tengo una diapositiva hecha en Mozambique, justamente estábamos en el coche, pero sin parar el coche, pero cuando empezó a abanicar las ovejas, era el elefante. Ahora, el ñu es peligroso, pero el búfalo también, ¿eh? Recuerdo cuando yo estaba en Mozambique, me parece que fue Luis Miguel Dominguín, que fue en una cacería, y él, para un poco chulearse, pidió si le podían poner un búfalo para torearlo. Y cuando vio venir el búfalo, dice, esto es peor que una locomotora. Le faltó tiempo para quitarse del medio, sí. Bueno, pues los beneficios de la venta del marfil se deberían emplear en proyectos para conservación de la vida salvaje, sobre todo de los elefantes, y también en programas destinados a desarrollar las comunidades que viven cerca de los elefantes, porque también hay que pensar que esta gente que tiene que aguantar la manada de elefantes, pues siempre sufren más los destrozos que otros que están más lejos, ¿no? Entonces, pues elaborar, como informe las normas de CITES, una compra de pequeños objetos de artesanía, y cómo se fabrican las pulseras, los abrecartas, los anillos, los brazaletes, en fin, todo esto, pues que sea un poco controlado por los estados, que corresponda a las cantidades de marfil importadas, ¿no? Yo sé que en China y en Japón llegan a aprovechar hasta el polvo del marfil, de cuando tallan un objeto, cuando realizan esas incrustaciones y tal, entonces el marfil ese lo compactan a una presión tremenda y eso le llaman la marfilina. Es artificial en un sentido, pero al mismo tiempo es natural.
Sí, es natural.
O sea, no es plástico. A veces hay personas...
Es como conglomerado, la madera de conglomerado.
Sí,
digamos.
Es como la madera de conglomerado. Entonces, en realidad es marfil, pero como es polvo de marfil, pues no se le ven las estrías que se le ven al marfil natural. En fin. Yo en los 15 años que pasé en Mozambique, entre 56 y 71, pues entonces la caza estaba poco controlada. Y el comercio del marfil pasaba por las manos de los comerciantes de origen indiano o pakistaní, los famosos y sufridos moñés, que exportaban con licencia del gobierno portugués a esos países de que hablábamos antes, de Extremo Oriente. Ahora los artesanos mozambiqueños tallaban estatuillas con los trozos, con los colmillos pequeños. Yo recuerdo que cuando venía de vacaciones, como en aquella época fue la época en que se casaron mis hermanos, mi regalo de boda a cada uno de mis hermanos pues fue algún colmillo de elefante, en fin, pequeño, ¿no?, de 2 o 3 kilos, pero en fin, era siempre una cosa que lo veo ahora en sus casas y me recuerda a aquellos tiempos, ¿no?
Otro sitio donde teóricamente debería haber elefantes, cada vez menos, pero en aquella época que tú estabas por allí, Costa de Marfil tiene como símbolo un elefante, sí, no, etcétera. Sí. En esa zona tenía que
Costa
haber,
de Marfil, ¿no? Bueno, en las florestas del África Occidental hay elefantes, pero también en las sabanas, podemos decir, del Sahel, o sea, en Burkina Faso, también se encuentran elefantes actualmente aún, pero claro, ya en menor cantidad. Me parece que en Burkina, por ejemplo, hablaban de unos 2.500 elefantes en todo el país, contando los que había en las reservas. Ya en los años 72 a 90, cuando yo estaba en Burkina Faso, ya estaban entonces las prohibiciones de caza. El gobierno indemnizaba a los campesinos que perdían, como hemos dicho antes, lo de las cosechas. Y yo recuerdo los estropicios realizados en el campo de un auxiliar de la misión. Entraron en su parcela 80 elefantes. Pisotearon todo, el maíz, el sorgo, las alubias, en fin. Denunciaron el caso al Ministerio de Agricultura, pero eso tardó 2 años en pagar la indemnización. Así que la misión tuvo que ayudar a esta familia mientras que no venía el dinero del Estado, ¿no? La última vez que yo contemplé una manada de elefantes en África, en plena libertad, fue en junio de 1991, el día en que yo me dirigía desde Dugú, donde había estado trabajando, a Ouagadougou, la capital. Iba a tomar el avión para París, para venir de vacaciones a España y luego ya continuar para el Brasil. Pues al desembocar de la pista de tierra, en la carretera asfaltada que une a Bobo con la capital Ouagadougou, en el cruce de Bromo, vi allí en un campo, en contrabajo del asfalto, a toda una familia elefantina con los pequeños juguetones, los mayores solemnes. Me pareció que habían salido al camino para despedirme y desearme buen viaje.
Nada más africano, precisamente. Hombre, que luego, unos elefantes despidiéndote.
Y luego para bueno, terminar...
Por largo tiempo, además, te ibas largo tiempo.
Pues sí, porque después fueron una ausencia de 8 años. Y para terminar yo quería contar una anécdota muy curiosa. Estando yo en Madrid, con Monseñor Toé, que era mi obispo, el obispo de Dubú, le pregunté qué le interesaba visitar en Madrid. Yo pensaría que me hablaría del Museo del Prado, como hacen muchos turistas. Y el Prado me respondió, vamos al zoo. Y disfruto como un chiquillo, pues me confesó que, a pesar de ser africano, había sido en Madrid donde había visto por primera vez los elefantes y los leones.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
A domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.